Somos cinco bárbaros en la cabeza.
Y estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM.
Hay un martes, estoy con el martes yo,
claro,
aún, ¿eh?
No, los
madre mía,
era antes,
Dios. Estamos un jueves más.
Un jueves, sí, señora.
Y vamos a hablar de ciertos temas y sobre todo de un libro, ¿no? De la editorial Virus.
Efectivamente, un libro de editorial Virus, se llama El rapto de Igea, mecanismos de poder en el terreno de la salud y la enfermedad, de Jesús García Blanca, que estará con nosotros a través del teléfono.
Uh-huh.
Y bueno, es un libro que nos habla de diferentes conceptos de salud que no estamos habituados a escuchar, ¿no? Como el tema de estudios científicos, para quién valen, para qué sirven, cómo la salud...
¿Y quién los paga?
De deshumanización, ¿no? Efectivamente, ¿quién los paga?
¿Y para qué?
Y bueno, es un libro muy completo, con muchísimas citas, muy trabajado, y tendremos aquí por teléfono al autor para explicarnos un poquillo.
Esto va a ser en 10 minutos, ¿no? ¿Lo vamos a llamar?
Aproximadamente, sí. En 10 minutos,
vale.
le llamaremos.
Hoy nos faltan integrantes, pero han venido en forma de MP3.
Efectivamente, han venido en forma de MP3, porque tenemos aquí nuestra primera grabación, que ahora os pasaremos a poner, hecha en un concierto para el programa, un concierto de Enablers, que fue ayer día 5, ¿verdad?
Ayer día 5.
Por el culo de la Inco.
Sabían que vendrías por ahí.
Y bueno, vais a ver una pequeña muestra de lo que vais a poder empezar a disfrutar a partir de ahora. Grabaciones de conciertos aquí en la radio a tope. Pero bueno, antes quería presentar aquí a un compadre que acaba,
ajá,
de venir, ¿no? De tierras lejanas.
Hola,
señor,
¿qué tal?
Pablito.
Hola, buenas.
Muy bien, sí, señor.
¿Qué bueno, quieres que...?
Vamos a poner el...
Vamos a poner el concierto de nuestra parte musical, que no está.
Eso es.
Vale. Pero, ¿has presentado el grupo?
Enablers es un grupo que proviene de diversos... la verdad que es un grupo de calvos, lo primero. Todos son calvos.
Entonces no son gays, según Evo...
No lo sabemos Morales. Si son gays o no, pero provienen de diferentes grupos, de Juno 44, Swan y bastante... tienen ya añitos, están entrados ya...
Hombre, sí. Normalmente si son calvos ya pasan de los 20, ¿no?
Sí, y son tres músicos poetas, como lo definía un mail que me llegó, y un cantante también, poeta, músico, ¿no?
O sea que el mensaje está ahí, ¿no?
Sí, la verdad.
Letras
que,
con mensaje.
Sí, la verdad que habría que profundas. Escuchar más a este grupo, sinceramente.
¿Y este nombre para qué?
Enablers.
Sí.
Ay, hija mía, yo ya...
A saber, ¿no?
El inglés, yo
pero no son ingleses, ¿no?
Son de los estates.
Ah, son de los estates, entonces vale. Pensaba que eran aquí del clot.
No.
Digo, Enablers, ¿por qué?
No, del clot no son.
Vale.
Pues vamos a ponernos una pequeña muestra a ver qué tal suena. Vamos a probarlo. Pues sí. Uy, ahora sí que me oigo. Madre mía, antes no me oía una mierda y ahora me oigo desde lejos. Fíjate, estoy hablando desde Cuenca ahora mismo casi.
Desde tu casa y
desde
se te oye.
Desde mi casa y se me oye, sí. Esto es 5 bárbaros en la cabeza, 5 barbarians in the head. Vivir de ladrón, preferimos vivir, amigos.
Sobrevivir.
No, pues este tema que hemos puesto de Enablers está grabado con una grabadora, pero está grabado por alguien del público que la tenía ahí.
La verdad es que suena bien, ¿eh?
Claro, o sea, imaginaros o recordad cuando grababas ahí, tenías conciertos grabados en casete.
Con esas,
ahí.
Sonido garaje, ¿no?
Con esas palomitas, ¿no?
Madre mía.
El refrito.
Que aquello era, o como mucho, algún concierto que organizaba el ayuntamiento y había mesa, ¿no? Y lo grababas de la mesa y tal.
Pero es flipante lo, ¿no? Lo realmente coge mucho el sonido, pero no coge el ambiente, ¿no? Es raro eso. O sea, no coge el público no estaba. O no había nadie gritando, o no había... O la música estaba tan fuerte que sobrepasa, ¿no?
Bueno, está grabado en cerca de la primera fila, ¿no? De hecho, cerca del cantante. Y quizá a lo mejor el bajo no se oía, pero tampoco sé si el grupo tenía bajo, ¿no? Que a lo mejor eran dos guitarras, porque en el vídeo no sale.
Uh-huh.
Y puede que fueran dos guitarras, batería y...
Eran todos altos.
Y el cantando. Y el señor cantando eran todos altos, ¿no? Calvos eran. Ese ha sido un buen chiste ahí metido, ahí... Sí, señor. Pues la verdad que no... sé que está simplemente grabado cerca y que no está conectado a nada, ni al equipo, porque esto sí que estaba hecho en una sala comercial, pero vaya, creo que para cualquier cosa a lo mejor podría valer. Claro, si te pones atrás del todo y está la gente hablando, no, pero si estás adelante y...
Sí, claro, al lado del bafle, ¿no?
Pues claro, está... no, al lado del bafle o cerca del grupo, pues allí la gente no está hablando. Uh-huh. O si está hablando no se oye. No, porque imagino también que al ponerlo cerca del bafle puede ser que...
No, y en un concierto así la gente no habla, está bailando o está, ¿no? O realmente te sabes la canción y estás cantando, ¿no?
Sí.
O sea que tampoco... Pero bueno, o sea que realmente prometemos a la audiencia que vamos a tener conciertos grabados y comentados... Y eso está guay.
Hombre, yo creo que es un paso muy importante para este programa, ¿no? Lo digo en serio.
No, sí. Se va a hablar.
Se va a hablar porque, joder, hemos tenido muchas... o hemos ido a algunos programas, hemos ido a algunos conciertos, gente del programa.
Tú estás con tu mente por ahí.
Es que no puedo hacer dos cosas a la vez, estoy poniendo... La música que voy a pinchar,
estoy poniendo
la música que voy a pinchar y no puedo hacerlo todo.
Claro.
¿Sabes? Entonces, soy hombre y encima un poquito retrasado. Entonces, pues imagínate.
Sí, imagínate. Se te unen dos cosas chungas, tío.
Oh. Y encima con un ordenador portátil que uno está ahí que no sabe ni cómo cojones cojones es patriarcal.
Un poco sí,
bueno, pues no sabe ni cómo cojo poner aquí las canciones.
Ni como gónadas.
Poner las canciones, qué grande.
Esto sería más políticamente.
Gónadas. A partir de ahora voy a decir gónadas.
Esto sería más políticamente correcto.
Sí.
Si tenemos tiempo, luego hablaremos un poco de lo que ha pasado en Grecia, si tenemos tiempo, porque hemos hablado que aquí con una asamblea que hemos hecho 5 minutos antes del programa, que a lo mejor el martes que viene. ¡Ay, joder! El martes. ¡Uy!
¿Qué ha sonado? Uy, pues no.
Tenemos una psicofonía.
A ver, voy a probarlo otra vez.
Tenemos psicofonías.
¿Qué ha sonado? Ah, no ha sonado aquí.
Porque lo tienes desconectado y volumen a tope.
Claro, eso
es que, Álvaro,
es que yo no tengo de este tipo de cosas, pero bueno.
Ya me has despistado, no sé ni qué estoy diciendo. Ah, que a lo mejor el martes que viene un
jueves.
Entendido, ¿no? Ay, el jueves, joder.
Madre mía.
El jueves que viene.
Pero si quieres el martes también.
Claro que sí, cuando quieras.
No hay problema.
Cuando quieras.
Martes y jueves. Vamos a hablar de Grecia, ¿no? De
everyday. Everyday, everybody common people.
Y yo tengo una noticia que tenía que decir el jueves pasado, que no hicimos programa.
Sí.
Que era de unas ideas que surgieron del Ministerio de Interior de Inglaterra. Sobre la visita del Papa que va a hacer ahí en septiembre, en Inglaterra. y salieron unas cositas bonitas que yo creo que podríamos también aprovechar, porque dicen que el Papa va a venir a Barcelona a bendecir la Sagrada Familia, no sé cuándo.
¡Ay, el Papa que viene a Barcelona!
Pues sí, entonces, bueno, pues
no, yo... le van a cobrar entrada, ¿no?
Van a cobrar a la Sagrada Familia, creo que ya la cobran, para subir al campanario creo que ya tienes que pagar, ¿eh?
Hombre,
madre mía.
Pero bueno, el Papa igual hace un precio, ¿no?
Sube con el Papa móvil, con ahí, con el...
Vaticano, algo, descuento, pronto pago...
Bueno, pero antes de, si quieres, de decir esta noticieja del Papa y esto, si te parece...
Vamos a llamar
claro. Ya por teléfono, ponemos un poquito de música, el uh-huh. nuevo disco de Stan Steele, que son 3 EPs, Adelante Bonaparte, que yo personalmente lo voy a escuchar ahora en directo por primera vez. Pero es un grupo que me gusta tanto que me permito esta licencia.
¿Cómo que lo vas a escuchar por primera vez y te gusta tanto? No lo entiendo.
El disco lo voy a escuchar por primera vez, este.
¡Ah, que es nuevo!
¡Ah, ahí está!
Vale, vale.
Es nuevo. ¡It's new!
O sea, tienes tanta confianza...
Por supuesto.
Que a lo mejor ahora son baladas o son rollo... O se han
sí, cambiaron.
Comercializado.
Es un disco...
Y es una balada pro-Bush y tú lo pones aquí. Pim, pam.
Claro que sí, hombre. Ahí. Viva la vida. Que nos llame la gente para decir, ¿habéis puesto esto? Pues sí, lo hemos puesto. Sí,
vale,
muy
pues
bien.
Venga. Nos vamos a arriesgar.
Vamos a ello.
Venga, dale.
Dale.
Vamos.
Suena el teléfono, suena el teléfono. Yo ya sé quién es. A las noticias, mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y consternación general. Dale un beso a tu padre, me dicen, dale un beso a tu padre. Alguien fusiló hasta la despedida. Hasta la despedida. La vida es domingo. Canción sin fin. Noche de estrellas. Y un rato en el jardín. Dije para mí.
Hola, Jesús, ¿nos oyes?
Sí.
¿Sí?
Hola.
¿Ahora, ahora nos sigues oyendo?
Sí, sí, sí.
Perfecto, vale, perfecto, perfecto. Bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en... Estar aquí con nosotros en 5 gramos en la cabeza. No sé si oyes algún ruidillo, pero es que a veces se satura el teléfono.
No, más bien lo que ocurre es que se me ha ido tu voz un poco más lejos.
Ah, sí. Un poquillo así a grosso modo el tema este del montaje del VHI SIDA del que hablas aquí.
Es un tema complejo. Yo en el libro le dedico 100 páginas,
sí.
Pero porque es un tema que conozco bastante bien, porque bueno, llevo 17 años investigando este asunto y es un tema complejo en el que además en el libro lo utilizo como ejemplo de sí. Todo lo que he ido planteando a lo largo de las 200 páginas iniciales del libro, que digamos es la parte más teórica. El SIDA para mí es un ejemplo práctico, concreto y paradigmático de cómo se lleva a la práctica pues todos estos mecanismos de poder, campañas de terror, las mentiras, el papel de los medios de comunicación, el papel de las instituciones, la corrupción, las multinacionales. Ahí digamos que el SIDA sirve como ejemplo de todo y desafortunadamente en este caso un ejemplo en el que les ha salido bien. Si la gripe esta última les ha salido mal, el SIDA es un ejemplo de una pandemia fabricada que les ha salido bien. Desafortunadamente, les digo, pues por los miles de muertos, ¿no? Uh-huh. Que no hay que achacarlos a un virus, sino a esta construcción, a esta campaña de terror y a este montaje que significa el SIDA, ¿no?
Y bueno, cuando hablas de pandemia,
recoge algunas de las cosas que ya hemos comentado. Es decir, el SIDA, cuando aparece en el año 81, viene a servirles a quienes lo inventaron en Estados Unidos, los CDC. Los CDC son una agencia estadounidense que está integrada dentro del sistema sanitario estadounidense y es una agencia que se especializa en, de alguna manera, definir lo que son las enfermedades, definir los protocolos clínicos, decir qué tratamientos hay que tomar, cuáles no hay que tomar, cómo hay que tomarlos, investigarlos, etcétera. Y no solo lo hacen en el territorio de los Estados Unidos, sino que luego lo exportan al exterior a través de una multitud de canales que ya tienen, mediante agentes colocados en instituciones internacionales, mediante programas de entrenamiento que ellos exportan a otros países y que se van realizando en la mayoría de los países del planeta. En nuestro caso, en España, pues podemos decir que la institución en la que sirve de enlace con los CDC es el Instituto Carlos III de Madrid, que es donde se entrenan en programas de epidemiología de campo a una cantidad de especialistas que luego, a su vez, van colocando en distintos puestos de alta responsabilidad, en comunidades autónomas, a nivel estatal, etcétera, ¿no? Toda una red que lo que sirve en definitiva es para extender las consignas que desde arriba, desde los grandes centros de poder, interesa extender mediante medios de comunicación, instituciones, ONGs. Ahí hay todo un entramado que yo analizo en el libro en bastantes páginas, ¿no? Y el caso SIDA, pues digamos que es el resultado más conseguido, en el que han conseguido hacer creer a la gente que hay un virus que causa una enfermedad nueva. Y resulta que ni es nueva esa enfermedad, porque es una lista de enfermedades ya conocidas, ni hay prueba, absolutamente ninguna prueba, de que ese virus se haya aislado. De hecho, hace muy poquitos años, una periodista inglesa publicó un libro en el que se daban a conocer una serie de documentos que hasta ahora habían permanecido desconocidos, que demuestran fehacientemente que el doctor Gallo, el que supuestamente aisló el VIH, pues había cometido un fraude alterando los resultados de los experimentos que hizo su equipo. Sí, su equipo hizo una serie de experimentos para aislar ese virus. El equipo de investigación le dice a Gallo que no han podido encontrar ningún retrovirus en esos cultivos y él tacha todo eso y coloca la palabra aislamiento, etcétera, altera los resultados y comete un fraude y publica esos artículos. Y a partir de ahí se desata un terror a nivel internacional y, por supuesto, ahí están las multinacionales con su enorme poder económico, en este caso, sosteniendo todo eso, ¿no? Y haciendo un negocio inmenso a base de fabricar unos tratamientos que no son tratamientos, son venenos celulares.
Creo que una compañera te quería hacer una pregunta.
Sí. Yo es que precisamente toco el tema del SIDA bastante de cerca porque estoy trabajando en un sitio que es el Canruti, no sé si te suena, que es un hospital que está especializado en sí. SIDA, es de los más punteros de España. Hay mucha gente que viene de fuera para tratarse y no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho, pero es que para nada. Primero, el SIDA está súper demostrado que existe y que es un que es causada, la enfermedad es causada por un agente infeccioso, que es el VIH, y se ha aislado, se tienen fotos con el microscopio y bueno, o sea, es que es ya se sabe incluso el origen. El origen viene de un virus que infecta a gorilas y a simios y saltó de la especie de gorilas al humano. Y por eso los gorilas no se mueren de SIDA. Hay muy pocos que se mueren, pero nosotros sí. Es como el caso típico, por ejemplo, de la gripe aviar. Las aves son la gente que lo propaga, pero luego es el cerdo o es el humano quien padece la enfermedad y que puede morir de ello. Y eso es una cosa que pasa en la naturaleza muchas veces. O sea, hay virus que saltan de una especie a otra y cuando saltan del huésped a la otra especie es cuando se hacen más virulentos y se hacen y realmente la enfermedad es más más difícil, ¿no? de que el huésped lo supere. Y yo no sé, no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, que respeto tu opinión y que hay muchas fuentes en internet se encuentran, pero que casi todos los argumentos que se ponen de manifiesto en contra de este patógeno se pueden dar la vuelta, ¿no? Se pueden rebatir en realidad.
Sí, mira, yo quería puntualizarte un par de cosillas.
Sí.
A ver, la primera es que yo no digo que el SIDA no exista.
Es que el SIDA existe, lo que pasa es que el SIDA está causado porque los CD4, que son células del sistema inmune, se van para abajo, ya no tiene, la persona no tiene sistema inmunitario. Y eso que dices de las enfermedades que salen es causa de que la persona, como el virus le ha matado todo el sistema inmunitario, que son los CD4, está totalmente como si fuera un niño burbuja, está expuesto a cualquier patógeno del ambiente que le pueda atacar. Y por eso sale la tuberculosis, por eso sale pues todos los herpes y todas estas enfermedades que son parasitarias. O sea, se aprovechan de que la persona está con baja sistema inmunitario y entonces salen todas estas enfermedades. Y sí que es verdad que es un compendio y que en realidad la persona no muere del virus, muere porque realmente no tiene sistema inmunitario y es una persona que no puede defenderse de todos los patógenos que nos envuelven, o sea, que están en el ambiente.
Bueno, mira, esto que estás comentando es un poco la versión que yo llamo versión oficial,
sí.
Muy resumidamente. Y te comento un par de cositas. Mira, en primer lugar, igualar o identificar los CD4 con el sistema inmunitario es una simplificación absoluta que no se sostiene.
Eso tienes
razón.
Lo hacía para que la gente supiera de lo que estaba hablando, porque tú dices CD4 y la gente no sabe de lo que estás hablando. Pero si hablas de células del sistema inmune, son una parte del sistema inmune, ¿no?
Exactamente. Entonces, mira, los CD4 no son las defensas.
Son una parte muy importante.
Es el
sistema inmunitario adaptativo.
Sí, ni siquiera eso. Mira, el sistema inmunitario tiene, digamos, no hace falta emplear términos raros y la gente puede entenderlo, pero sin a su vez simplificarlo de manera que falseemos la situación. Es decir, el sistema inmunitario tiene dos grandes misiones, dos grandes brazos,
uh-huh.
que son las células B o linfocitos B y los linfocitos T.
Uh-huh.
Los linfocitos T es lo que tú has llamado CD4, porque son esos los de CD4, CD8, etcétera, son perfiles químicos de los linfocitos. Esos linfocitos, los linfocitos T, tienen una misión, cumplen en el organismo una misión fundamental, que es la de limpiar el organismo, no la de defensa, como tú estabas diciendo. Esto está un poco relacionado con lo que antes hablábamos con Álvaro, de la teoría de la infección. Desde que Pasteur impuso sus teorías, nos hemos metido en la cabeza una idea militarizada de la salud, de manera uh-huh. que hay unos ejércitos de microbios que nos invaden y nosotros tenemos unos ejércitos que nos defienden y que son, como tú has dicho, las defensas.
Uh-huh.
Pero esto está absolutamente superado ya. En investigación reciente, esto está superado. Eso es una parte puntual, eso es una función puntual de nuestra inmunidad. La función fundamental y principal que cumplen los linfocitos T y nuestra inmunidad es limpiar el organismo. Es decir, para que los oyentes, como tú dices, lo entiendan bien, nuestro organismo está compuesto por células y cada día se nos muere aproximadamente un 1% de esas células. Mueren. Y ese material, esas células muertas, hay que eliminar o reciclar algunos componentes. Eso es fundamental para la vida. Y esa labor la realizan los linfocitos.
Entre otras cosas.
La de limpieza. Solo de forma puntual, hay unas células para defendernos de elementos extraños que entren del exterior o incluso de elementos que puede haber en nuestro interior de forma normal y natural, pero que pueden resultar dañinos. Uh-huh. Y esos son los linfocitos B, no los linfocitos T. Entonces, cuando tú hablas de CD4, cuando una persona que supuestamente le han dicho que está infectada por el virus y va a hacerse recuentos de defensas, se está cometiendo un auténtico crimen, por la sencilla razón de que lo que se mide en los hospitales cuando se miden las defensas es un 1 o 2% de esas células que están en la sangre, porque lo que se mide es lo que hay en sangre. Y en sangre solo hay un 1, 2, 3% de esas células. El resto, el 90 y tantos% de esas células, no está en sangre. Está en órganos, médula ósea.
Como podrás como puedes entender, que realmente sería muy agresivo. O sea, es un parámetro que le sirve al médico para saber si esa persona está. O sea, es como un reflejo. La sangre realmente no es el espejo, o sea, el reflejo total de la enfermedad. Claro que no. Es una parte que te puede dar el reflejo de cómo estás. No vas a raspar los.
Tiene las defensas bajas y no es cierto.
Claro que sí.
No es cierto. Incluso se le dice, usted tiene defensas cero y por lo tanto está en peligro de morir. Tiene usted que aumentar la medicación. El problema es que esos criterios sirven para aumentar o cambiar o de alguna manera modificar los protocolos clínicos de medicamentos. Y para esa persona, el que le digan sus defensas han bajado es una noticia inmunodepresora. Uh-huh. Y no es cierto que las defensas hayan bajado. Porque además de que el 90% de las células defensivas, como tú las llamas, que no son defensivas, son recicladoras, además de que el 90% no está en sangre, sino que está en órganos, médula ósea, etcétera, solamente circula por sangre de un 2 a un 4%, además, en situaciones de estrés, está demostrado en estudios muy recientes, por eso te digo que hay que ponerse un poquito al día, que ese 2% se repliega a esos órganos y a médula ósea en situaciones de estrés, con lo cual es muy fácil que si te hacen una prueba parezca que han desaparecido o que las ha destruido un supuesto virus, cuando en realidad ha sido un repliegue para cumplir funciones de defensa y funciones de limpieza en órganos, en médula ósea, etcétera. Uh-huh. Causado por el estrés. Yo creo que una situación bastante que creo que todos podemos estar de acuerdo en que una persona que va al hospital a que le digan si se está quedando sin defensas o no, es una situación bastante estresante.
Uh-huh. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dices.
Eso por un lado. Es decir, los parámetros clínicos no son reales.
Es que casi todas las enfermedades tienen parámetros clínicos. Sí, y realmente son unas cosas.
No he hablado de otras enfermedades, pero
es que todas las enfermedades, por ejemplo la hepatitis,
tienen clínicos que se utilizan a diario en los hospitales y que son inmunodepresores, es decir, que son agresivos con el paciente, son absolutamente falsos, están basados en una visión simplificada y falsa de la inmunidad. Eso por un lado, pero luego
pero es que
estamos
te hacen
con otras historias. Tú has dicho, el virus está perfectamente fotografiado. Yo hace 16 años que estoy buscando esa foto, así que
pues yo te la mando por correo, si quieres.
Y me las mandas, porque no existe ni absolutamente ningún artículo científico en el que se describa el aislamiento del VIH. Y esto llevamos años pidiéndolo, no yo, que no soy nadie, sino científicos de alto standing pidiéndolo al propio doctor Gallo y al doctor Montañer.
En nuestro laboratorio tenemos stocks virales, si quieres te envío un par. O sea, que tenemos,
sí,
que lo cultivamos.
Un par de fotos de ordenador.
Lo cultivamos en el laboratorio, o sea que
a mí me está
envíamelas.
A mí me estáis dejando
en detalle qué es lo que me estás enviando.
A mí me estáis dejando, vamos, patidifuso.
Es que es una historia muy o sea, es un tema que ha salido mucho, que realmente se habla. De hecho, un premio Nobel muy importante se llama Mullis, que es el que inventó la PCR, niega la existencia del SIDA. Que hay gente muy importante en el mundo de la investigación que realmente niegan, sobre todo por eso, ¿no? Porque realmente no es que te mueras del virus, ¿no? Te mueres de todas las enfermedades que y con este argumento se basan.
No solamente te mueres las enfermedades. Déjame puntualizar una cosa que es muy importante, porque aquí podemos discutir tú y yo, pero el problema es que hay gente que se muere.
Claro.
Entonces, y puede estar escuchando.
Y sin el tratamiento se morían como moscas.
La gente se está muriendo no de un virus ni de las enfermedades, te voy a decir. Por un lado se muere de lo que antes eran tuberculosis, etcétera. Toda esa lista de veintitantas enfermedades que han metido en el saco del SIDA, la gente antes se moría de esas enfermedades.
Bueno, y la tuberculosis estaba muriendo. Extinguida, ¿eh? De hecho, lo que alarmó a la gente fue que realmente habían muchos casos de tuberculosis. Y sí, eso sí, fue lo que fue raro. Porque
ahí hay un grupo de enfermedades de los que la gente se moría antes y se va a morir y se sigue muriendo ahora. No tiene nada que ver con el VIH. Pero lo más importante es que desde el momento en que se lanza esta pandemia terrorífica, hay gente que está muriendo de miedo. De miedo estoy hablando de estrés inmunodepresor. Y eso mata. Hay gente que está muriendo de miedo, hay gente que está muriendo de esas enfermedades y hay gente que está muriendo por los tratamientos que se están administrando supuestamente contra el VIH, que son venenos celulares.
Yo te digo, el tratamiento es muy duro.
Eran tratamientos superpotentes, el AZT es un veneno.
Sí,
no es que tenga efectos secundarios, no. Es que su efecto primario y principal es impedir la división de las células. Y ha causado muertes por consunción, deformaciones genéticas en bebés, etcétera. Y se administra aún a día de hoy a las embarazadas y bebés recién nacidos. Un producto que está documentado en decenas de artículos científicos que causa malformaciones y que impide la división de las células. Esto para mí es un crimen, yo no sé cómo lo llamas tú, pero para mí es un crimen y más tarde o más temprano habrá gente que se siente en el banquillo por esto. No estamos discutiendo una cuestión teórica, Y a mí me parece un tema muy grave. Y si tú trabajas en este campo, yo que tú haría lo posible por empezar a contemplarlo de una forma desprejuiciada, porque a lo mejor resulta que sin saberlo o sin planteártelo, estás colaborando en algo que a lo mejor tu conciencia no te permitiría si lo conocieras mejor y quitándote esas gafas de la versión oficial, que a veces nos impide ver las cosas.
Bueno, puede ser, pero realmente todos los argumentos que me has dicho no me han convencido tampoco. Y los argumentos...
yo no pretendo convencerte en una conversación.
No, claro. Y los argumentos, es que yo hace mucho, o sea, yo no trabajo en VIH, que yo trabajo en hepatitis, pero casi todas las muestras que tengo yo son de gente que está coinfectada. Entonces, también tengo, bueno, sé un poco del tema del VIH. Aparte que trabajo en un sitio que hay mucha gente conmigo que está estudiando el VIH, ¿no? Y bueno, yo... he leído un montón sobre el tema y también he leído la contrainformación y realmente, o sea, me flipó, ¿no? El primer momento que la vi, pero veo todo el tema que me dices de que realmente hay mucha farmacéutica montada en ello, veo todo el tema del terror.
Pero en este caso te digo, para mí lo peor.
Pero no la enfermedad existe, entonces negarla para mí es como que desvirtúa todo el tema que realmente se tendría que mirar con lupa, ¿no? Todo el tema de las farmacéuticas que están detrás de todos los tratamientos, ¿no? De todo el tema de la investigación, de las revistas, de qué se publica y qué no. Todo esto me parece súper interesante, pero luego, si se basa en que realmente el virus no existe, esto a mí me parece...
Te digo que el caso SIDA es un ejemplo de todo lo anterior.
Ya.
Clarísimo.
Pero no me parece un caso ejemplar, o sea, de todo. O sea, de algunas partes.
De todo lo anterior que defienden el libro.
Construir una pandemia desde cero...
Pero es que no está construida, la pandemia existe. O sea, hay 30 millones de personas infectadas con el VIH.
No hay 30 millones de personas infectadas. Eso no es cierto. Eso forma parte de la campaña de terror. No hay 30 millones de personas infectadas. Primero, para tú decir que una persona está infectada, tienes que pasarle un test. ¿Sí?
Sí.
Un test que se fabrica con las proteínas del VIH. ¿Tú sabes que Gallo entregó las proteínas del VIH a la empresa que iba a fabricar los test antes de haber aislado el VIH?
No lo he leído esto, pero me lo voy a buscar. ¿No te lo has creído? No me ha caído en mis manos esta información.
Bueno, pues yo te invito a que lo compruebes.
Lo voy a comprobar, no te preocupes.
Porque lo que entregó no eran proteínas del VIH, evidentemente.
Entregó el virus aislado.
Mira, Montañer dijo hace 5 o 6 años en una entrevista...
Y realmente, bueno, perdona.
Sí, Montañer dijo en una entrevista hace poco cuando le dijeron, a ver, usted ahí lo... No, después de un esfuerzo, literalmente, después de un esfuerzo de romanos, no logramos aislar un retrovirus. Eso lo dijo Montañer, literalmente. No logramos purificar los cultivos y aislarlo. Y Gallo, Gallo, que es el único realmente que se atreve todavía a decir que aisló el VIH, porque ya...
Bueno, de hecho le dieron el premio Nobel a los dos, porque se, o sea, lo aislaron Montañer y Gallo a la vez.
Bueno, también se lo han dado a Obama.
Sí, eso. Bueno, pero que en Montañer realidad trabajó, la, a ver, fue un trabajo de las dos, y Gallo se dio...
Bueno. ¿Vale? Y Gallo en el año 84, no trabajaron juntos.
No, porque los franceses les pasaron el virus a los americanos y los americanos...
Pero lo que le pasaron no fue el virus. Lo que le pasaron fue unas células, un cultivo celular estresado mediante productos químicos, donde se producen una serie de proteínas de toda clase absolutamente irracionales y extrañas, forzado por esos productos químicos que le estaban administrando a esas células en un cacharro de laboratorio, y ahí se producen unas proteínas, y Montañer dijo en un principio en el 83, aquí se ha producido actividad de retrotranscriptasa, que es típica de retrovirus, luego hay un retrovirus, lo deduzco, pero no porque hubiera aislado el retrovirus. Posteriormente se ha demostrado que esa enzima no es propia de retrovirus, sino que es una enzima que funciona en las células humanas como reparador de ADN, etcétera. Es decir, que él, por un indicio indirecto, dedujo que había un retrovirus. Y esas células estresadas son las que luego utilizó Gallo para decir que había aislado un retrovirus. Y está la documentación que acabo de mencionarle aquí a Álvaro, que ha publicado la periodista inglesa Janine Robert en un libro hace poco, donde se ha sacado toda la documentación original y donde tenemos, por ejemplo, la carta del jefe de laboratorio de microfotografía, que le dice a Gallo, oye, que aquí no hay ningún retrovirus en estas fotografías que me mandas. Aquí no hay ningún retrovirus. Y Gallo hace caso omiso y publica las fotos. Estos son partículas celulares, estos son vesículas de transporte celular, esto no es un retrovirus. Y Gallo publica la foto diciendo que es un retrovirus. Y el equipo de investigación de Gallo le dice, no hemos logrado aislar el retrovirus. Y Gallo tacha eso y dice, tú estás loco, nosotros vamos a por el premio Nobel. Te lo estoy diciendo literalmente, está documentado y escrito de puño y letra de Gallo. Tacha y pone aislamiento del VIH. Bueno, en aquel momento el HTLV-3. Uh-huh. Es decir que lo que yo te estaba diciendo antes no es mi opinión. Yo me limito a poner sobre la mesa...
No, y tampoco es la mía, ¿eh? O sea, yo me limito también a poner sobre la mesa lo que yo he leído y o sea, claro, que hay muchos artículos que tú has leído y hay muchos artículos que yo también he leído. Pruebas, y claro, también cada uno tiene sus pruebas, ¿no?
Tiene que demostrar.
Pues que se ha demostrado. ¿Tú sabes cuántos artículos hay sobre el virus de la pella?
Que lo demuestre.
Pues que hay muchos artículos, ¿tú sabes cuántos?
No, hay cientos de miles de artículos en los que se da por sentado que el virus está aislado. Pero tiene que haber siempre, cuando un virus, tú pretendes descubrir un virus, si tú eres el primero que lo descubre, tiene que haber un artículo original en el que se aísle por primera vez el virus. Y ese artículo no se puede escribir de cualquier manera. Hay que cumplir unos requisitos.
Bueno, lo de Gallo,
y estos requisitos no se han cumplido con el VIH. Nadie puede reproducir lo que hizo Gallo en el laboratorio, porque él no lo ha descrito.
Sí, Montañer.
Nadie
sí
puede reproducirlo.
Montañer sí que lo puede reproducir.
No, no, Montañer no lo reproduce. Montañer lo que es que lo hizo antes.
Claro, por eso.
Pero, claro, pero lo que hizo antes fue estresar células.
Bueno, sí, puede ser.
Y detectar una enzima que él supuso que era exclusiva de retrovirus y que no lo es. Porque la retrotranscriptasa no es exclusiva de
la verdad retrovirus. Es que es un tema muy interesante y da para mucho, ¿eh? Porque...
Sí, sí, yo, vamos, a ver.
Podríamos estar horas aquí.
Podemos estar el tiempo que queráis. Ahora, sí, sí, yo sí. No pretendo convencerte ni muchísimo menos en este
claro
poco tiempo,
no.
Ni tampoco pretendo convencer a alguien que lea las 300 páginas de este libro. Lo que pretendo es que alguien, después de escuchar esto y leer tranquilamente ese libro, se replantee cosas, eche mano de esa bibliografía que yo doy ahí, que doy, creo, suficiente.
Sí, eso sí es verdad.
Investigar y a replantearse. Yo no pretendo que alguien cambie su forma de ver esto en 5 minutos, porque esto sería absurdo. De hecho, precisamente, antes hablábamos de cómo se imponen las mentiras, precisamente porque la gente se cree lo que dicen los científicos. Se lo cree. No, no es que lo examine, lo piense, no, se lo cree directamente. Porque la ciencia funciona pues como sustituto de la antigua religión.
Pues bueno, en eso sí que podemos estar todos de acuerdo, sí. La verdad, creo que sí.
Sí, ¿no?
Madre mía, oye, tengo que felicitarte, la verdad, y agradecerte, Jesús, tu participación aquí, porque este que pretendía ser un programa de debate, está...
¿Lo ha sido
ahora mismo. la verdad que, bueno, bilateral, ¿no? Ha sido bastante, pero yo estoy muy, muy contento de haber podido tener este debate, pero realmente a unos niveles que yo estaba alucinando,
Bueno, tú te has quedado flipando con los
C4. Es que no me has dicho el nombre de...
Es la compañera, Esther.
Esther, yo invito a Esther a que... Mira, en el libro viene mi correo electrónico.
Vamos a hablar.
Envíame esto que tú me decías antes y continuamos ese debate, porque yo creo que es interesante que te replantees las cosas.
Claro, no, si yo te digo que yo ya he oído hablar sobre este tema y me lo he planteado muchas veces, pero te digo que casi todos los argumentos no me acaban de convencer, o sea...
Pero es que depende del color con el que se miren las cosas, es decir, a veces tenemos una cantidad tan enorme de prejuicios en la cabeza.
Claro, pero piensa que yo tengo, o sea, yo estudio biología, yo llevo ya unos prejuicios ya de muchos años.
Yo por eso digo que a mí,
he hecho ciencias...
La ventaja que yo he tenido a la hora de escribir este libro es que como yo soy de letras, yo ni soy médico, ni soy científico, ni soy biólogo.
No tienes los prejuicios.
He podido mirar todas estas cosas con suficiente distancia y creo que libre de todos esos prejuicios. A mí, en alguna presentación que he hecho del libro, un chaval me decía, yo estoy estudiando biología. Y yo no sabía nada de esto que me dices aquí, de una serie... O sea, ni había oído hablar todo esto de las microvesículas, ni había oído hablar de los tejidos de... O sea, es decir, que la investigación última no está en los libros de texto.
No.
Toda esta idea que tú me has transmitido de la inmunidad es la idea antigua en la que había unos ejércitos enfrentados y que eso está obsoleto. Es decir, la investigación reciente de los últimos 25 años... va por otros derroteros. Y yo he seguido cursos con Alfred Hessig, que es un inmunólogo, murió hace un par de años. Pero antes de eso, he asistido a cursos suyos en Barcelona, he tenido esa fortuna porque es un investigador punta en inmunología. Este hombre fue el fundador de la Cruz Roja en su país y es un inmunólogo que había publicado una cantidad enorme de trabajos y él nos enseñó precisamente esto. Hemos simplificado, hemos militarizado el concepto de la salud y no nos damos cuenta de que realmente las últimas investigaciones lo que plantean es que la inmunidad no es para defendernos del exterior, hace un trabajo interior y ese trabajo es el que estamos bloqueando con todos estos fármacos.
¿Y él qué opinaba de la epidemia de la SIDA?
Claro, él decía, el SIDA es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad viral. Es autoinmune, porque realmente lo que... El mero hecho de que una persona sea seropositivo implicaría que tiene defensas contra el virus. Luego, no puede estar inmunodeprimido.
Tiene anticuerpos, sí.
Claro, si fabrica anticuerpos... No,
claro, porque ha habido una defensa del cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo al final, agotado, ya no fabrica anticuerpos.
Un niño burbuja no tiene defensas, pero un seropositivo sí tiene defensas. Lo que ocurre es que hay dos ramas...
Pero es un equilibrio y está desequilibrado.
Tienen que estar en un permanente equilibrio, que cuando una de las ramas se desequilibra, es decir, cuando los linfocitos T, que son los que reciclan, caen, los linfocitos B, que son los que fabrican.
Pero es que caen después los CD8 y caen también los... O sea, es una cascada. Pero CD8 y CD4 son
perfiles químicos de la misma célula. Es decir, los linfocitos T por un lado, las células B por el otro. Los linfocitos T son recicladores, las células B son las que fabrican anticuerpos. Cuando una persona está en estado de estrés, se desequilibra. Los linfocitos T bajan, es decir, los recicladores bajan y los anticuerpos suben. Anticuerpos no contra microbios, autoanticuerpos. Como los anticuerpos suben, si le pasas un test de anticuerpos, parece que sale positivo, porque es un test que no identifica un determinado tipo de anticuerpos. Los test de anticuerpos no son específicos, porque los anticuerpos no son específicos. Entonces es fácil que una persona en estado de estrés dé positivo a un test del SIDA, por ejemplo, un corredor de maratón. Y sin embargo, su sistema de reciclaje está por los suelos, que quiere decir que se le acumula en su interior una serie de patógenos que viven de la basura celular. Y por eso es por lo que hay todas estas llamadas enfermedades oportunistas, que no son en realidad infecciones, sino que son patógenos que viven en equilibrio en nuestro cuerpo y que habitualmente colaboran con nosotros, pero cuando hay un desequilibrio empiezan a crecer y a poner en peligro nuestra salud. Pero ni hay un virus que ha entrado, ni nada que se le parezca. Lo que hay es un desequilibrio producido por el estrés. Esa es la interpretación de Hessig.
Del estrés por haberte diagnosticado, dices.
No, bueno, el estrés por muchos motivos.
El estrés general.
Porque se ha muerto tu padre, porque te han dicho que te vas a morir dentro de un año, por miles de motivos. El estrés puede producirse por muchos factores. No tiene que ser solo por el diagnóstico, aunque en muchas personas es el diagnóstico, es decir, dicho en román paladino, una condena a muerte hace tiempo, ahora ya no. Ahora ya lo plantean como una enfermedad crónica, etcétera, pero hasta hace poco a las personas que daban positivo a un test le decía, usted se va a morir dentro de un año. Y esa persona inmediatamente se programa para morir. Uh-huh. Y hay muchas que han muerto a consecuencia de, ese, de claro. esa condena.
Y gracias a la investigación, no, ahora no se mueren como que no me he muerto.
Bueno, pues tú, que usted ha tenido suerte, se va a morir dentro de 2 años, y dentro de 3, y dentro de 4. Y hay gente que lleva viva 25 años y el médico diciéndole que se iba a morir a cada cierto tiempo. El tema es grave. El tema es grave porque yo creo que los profesionales deberían de replantearse su labor. Yo no digo que estén engañando a posta, pero sí que debían de replantearse las cosas.
Bueno,
muy bien, pues
ya nos contactaremos vía mail, vale. Y hablaremos.
Yo encantado, ya te digo, escríbeme al correo que viene ahí en el libro, vale. y espero que te des a ti misma la oportunidad de ir mirando esto sin prejuicio.
Vale.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Jesús, por y muchísimas gracias también a Esther por haber intervenido aquí tan repentinamente. A mí me ha dejado alucinado también. De verdad, muchas gracias por habernos tan amablemente aceptado venir aquí telefónicamente al programa. Si algún día coincide que vuelves por aquí por Barcelona,
un debate, y me alegro enormemente de que así haya sido. Primero porque para los oyentes es mucho más gratificante escuchar opiniones contrapuestas y plantearse, ¿no?
Sí.
Y segundo porque si el rato de esta noche sirve para que Esther se replantee todo esto, yo ya con eso me doy por satisfecho. Es importante, la cantidad no es lo que importa.
Eso es verdad. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, la verdad. Esperamos poder tenerte también aquí algún día que vuelvas por Barcelona. Y nada, un abrazo muy grande desde aquí. Espero que continuéis este debate por mail, a ver si podemos hacer incluso otro programa aquí.
Podemos hacer las cartas epistolares.
Te lo digo así, me comprometo públicamente. Si después de ese debate que vamos a continuar, Esther y yo, ella me demuestra que realmente estoy equivocado, yo no, como a mí no me paga ninguna multinacional, yo, si a mí ella me demuestra que estoy equivocado, yo salgo en un próximo programa y lo digo, sin
problema,
porque yo lo que estoy planteando son resultados de mis investigaciones, y nadie me paga.
A ella tampoco le paga ninguna multinacional.
No, no quiero decir que a ella sí.
Sí.
Lo que digo es que claro. Yo no soy portavoz de nada, sí. Entonces si a mí ella me demuestra esto, yo en un próximo programa salgo y lo explico. Y bueno, y en cualquier caso podemos volver con para resumir lo que hayamos debatido durante un tiempo.
Claro que sí, estaría muy bien. Estaríamos encantados
de... Cuando tú quieras
lo
organizas y ya te avisaremos después de intercambiar unos cuantos correos.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Jesús, por tu amabilidad.
Venga,
y hasta pronto.
Adiós, un saludo.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Esther.
Bueno, vamos a poner un poco de música.
Claro, ¿no? Que sí, vamos a poner a los Enablers, una canción que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La he escuchado hoy, For Jack a Filipic, es llamada. ¿La tenemos a ponerla?
Sí.
Claro que sí, adelante. Enchúfale. Con ella.
So maybe it is you're turning 40, Jack. That ramshackle Coolsville floating across your scowl as the sign in this bar blinks a demanding red sin. All the boys and girls are diamonds at the rounds of their tables, mewling under the jazzscape like intellectual pedants at some Parisian feed circa the lost generation. But we both know the risk factor in here is lacking grass. The foreheads are tails, man cave, and just too smooth for a surrealist trapped here in a Mission Knight's grab ass alone. A veritable Cupid's last rites when you, Jack, are thinking, how her hair fucks when she walks. Of the hue. Is she Jean Tierney and Laura? Or is she just another wank coming to a slow boil on the can's back burner?
I can only wonder what that offshoot glance entails. A handsome, though churlish grin becomes a tintype of poison intimacy. Your lone countenance thrust out from the pleasing lacquer of dim sconces. Nah, wait a minute. Check it out. Not thrust out, but blazing through this flesh bath like a fucking lodestar. Your near avuncular status pitying this middle-class assembly of shoegazers and morose frauds. Because you were Jonesing long before they ever took the so-called pipe in the quarter century mark. Suffered further still through staid New England airs. The cabinet maker's son, the guy who fled central casting and landed in Clorox headquarters. Dried out 15 years, but still awash. Still awash in the proverbial fists of your own mania. But these bush leaguers are concerned, it's fickle pussy they're after. Who can blame you? Your own. Curiosity agrees with the Catholic schoolgirl, check. Though your eyes and innards speak elsewhere, in fractured spells of looms and darts, stitching the crooked, wrinkled sheets, as the breathing coalesces with the scent. That cigarette of yours mistakenly takes on a curious charm. Its taste subsumed and full. And it ain't after meal one either, boy. Because when the pecking order is forth from the assorted lips of old girlfriends' faces to that dead air beside you, there are no longer. Just deep enough to allow for a depth and a clarity this passing narcissus borrows on the slide.
watching myself in the overhead drifts. One in particular, it can almost be heard at lurk speed. Coursing through the reflection as if somehow giving a taste of the afterlife. All that fairy tale drollery just might be true. That the dead are clouds now, and comprise the fogs that pass in the eyes of occasional parking lot huddles. Briefly contained, but living, before the real time resumes, and they move out into the rest of our lives, continued on, waiting out our senses to hatch something more than a name.
Sí, 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 claro que sí, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, calentitos, estamos calentitos después de este debate, ¿eh? Oye,
ha merecido la pena. Tú siempre estás calentito.
Yo siempre estoy calentito, eso es verdad, pero hoy mucho más. Aquí, ¿cómo se dice? Off the mic, ¿no? Con los micros apagados estábamos ya hablando de este debate aquí.
Que la gente nos puede llamar si quiere para debatir más.
Bueno, no, tampoco para debatir más, no, que nos queda poquito tiempo, la verdad.
¿Sabe el teléfono?
Sí, sí, 93-359-4900, pero vamos, que nos quedan 10 minutitos escasos, deberíamos de ir cerrando ya el chiringuito, ¿eh?
Vale. Pues teníamos algunos temas para hablar, pero no sé si caben o qué. ¿O tiramos la agenda ya?
Vamos a tirar la agenda porque tenemos, vale, un par de noticias de agenda
bastante
grandes,
potentes,
grandes.
Sí.
Sí, sí.
¿No tendrás una musiquilla de agenda tú?
Ahí está puesta.
¿Qué número?
El que está, por ejemplo, el número 5, claro que sí. Musiquilla agendil. Mira qué bien,
¿así?
¿Eh? Excelente, los Quimo, gran grupo francés, gran grupo.
Siempre
gran
ponemos
grupo.
Los mismos, ¿no? O Habeas Corpus o los Quimo.
¿Qué dices? Pero sí, si los Quimo los hemos puesto solo una vez, una canción, no como música de fondo.
Ah, bueno, eso es verdad, eso no cuenta, pues. Como...
Aparte, que levante la mano quien haya traído música de fondo para poner. Y solo la estoy levantando yo.
Los oyentes,
oyentes
no lo ven, pero no lo yo ven, también pero... la estoy levantando.
No es verdad, no es verdad,
bueno,
pero bueno.
No hay fuentes para que lo contrasten, ni claro biografía, sí, ni nada.
Haremos una foto y la colgaremos en el blog que vamos a poner.
El blog, a ver si alguien, sí, nos hace un blog, va.
Claro que sí, el que nos haga un blog le invitamos a comer, ¿en dónde?
Concurso de blog, ¿no?
En Casa Porras.
En Casa Porras, claro que sí. Una pedazo de comidanza de cagarse.
Oye,
si
sería
quiere que
guapo,
sea vegana,
¿eh?
Pues mira.
¿Un restaurante Casa Porras?
Vamos a hacerlo también, a partir del próximo día también lo vamos a decir. Háganos un blog y les invitaremos a una pedazo de comida que van a flipar.
Háganos un blog y le invitaremos a un wok.
¿Qué digo? Madre mía, esto es demasiado publicidad convencional, además, eres una convencional.
Oye, que soy de fuente oficial, pero no convencional.
Bueno, hablemos de la agenda.
Pues
tenemos
sí,
un pedazo de jornadón total, ¿no, señor Pablito?
Hay solo una cosa que hacer en este fin de semana, que ahora nos va a contar nuestro amigo.
¿Qué tenemos este domingo? ¿Qué tenemos? ¿Una jornada por qué?
Jornada por la libertad de expresión y emisión de...
los medios...
de los medios libres.
Sí, señor. Radio Bronca 104.5 y 96.6 de la FM y Contrabanda FM. Nuestros compañeros tibios y planos de Contrabanda, el 91.4 de la FM. Pues nos juntamos este domingo para hacer una jornada bien grande en Camp Masdeu, ¿no? Con varias actividades. ¿Qué tenemos de primeras?
Bueno, sobre todo lo que tenemos importante es la comida, que habrá tapeo y habrá...
Gratis.
No, 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 porque claro, como los medios libres no viven de la nada.
Efectivamente,
pues,
cierto es.
Pues hay que sumar entre todas y todos para que esto pueda seguir, porque realmente nos lo van a poner difícil. Porque, bueno, ya hemos hablado mil veces, pero va a salir una nueva ley de reparticiones de emisoras, bueno, de frecuencias.
Efectivamente.
Y nosotros somos, minundeadas, como siempre.
Minundeadas. Primero está el trascondo.
El trascondo.
Minundeadas. Bien. Ninguneadas. Bien, bien.
Eso.
Bien, bien. Entonces vamos a hacer un diccionario, nueva sección del programa. Diccionario de la Esther. Minundeadas y trascondo.
Bueno, total, que vamos a hablar de esta ley allí también, va a haber unas charlas, pero también van a haber conciertos, ¿no?
Sí, bueno, de 12 a 18 hay una emisión conjunta del programa con diversas secciones, ya lo podéis escuchar seguramente por los tres canales, 104.5, 96.6 de la FM
y por
91.4 y por internet, por cualquiera de las webs de las radios, radiobronca.info y contrabanda.org. Pues eso, a las 2:30 hay una comida por la autogestión de las dos emisoras, que valdrá poco dinero, yo calculo.
4 euros, creo.
4 euros, por ahí. Y dos tapas platos aparte. Y postre, con unas tapas aparte, veganas, por desgracia, pues veganas. Y bueno, a partir de las 6:30 hay una doble actuación musical con dos grupillos, que son, amigo Pablito, ¿cuáles?
Chip Subcutáneo.
Punk 8 bits, un señor con una Game Boy haciendo punk. Bradiasei, que son hacen folk war, hacen folk de USA, y todo esto en la masía de Camp Masdeu, Camí de Sant Llàtzer sin número, metro línea 3 Canyelles, y ven en bici, que se puede venir, pero bueno. Dice, ¿vino en bici? Sí, claro que sí, hombre, la cuesta que hay, no te jode. Anda, claro, ¿y qué vengo? Cargado con los pasteles y con las historias allí en bici, ¿no? Muy rico, sí, madre mía. Pues nada, os invitamos a todos y a todas a que vengáis el domingo 9 de mayo, que hace sol allí en el campito.
Esperemos que haya sol.
Camp Masdeu, que es un sitio precioso, con una gente maravillosísima, y además estaremos todos los bronquiles y contrabandistas allí
dándolo todo
a tope, que lo vais a flipar, hombre. Un domingo allí, la verdad que merece la pena, ¿eh?
¿Habrá buena onda?
Digo yo, hombre, que no lo había cogido, perdón. Perdón.
Era muy, muy, muy tonto.
Sí.
Tú eres de un nivel más alto.
No, al revés. Yo creo que esto era demasiado alto para mí. Bien, aparte de esta jornada, mañana hay un concierto de apoyo a Radio Bronca, que es en Santa Coloma, en La Fabriqueta. No recuerdo ahora mismo la dirección. Y tocan dos grupazos. Y otro que no he escuchado, pero es bastante conocido. Uno es Primates, que son de por el Maresme, creo, que hacen hardcore. Y luego dos grupazos que son Infame, Japopunk desde por aquí, de Barcelona. Y los grandes, grandísimos Riser. Si estuviera aquí el camarada Ock, también lo corroboraría. Grupo de Logroño, de hardcore punk cruz, con unas buenas letras y muy majetes. A mí me gustaron mucho. La verdad que este programa, bueno, no, el anterior, 5 puntos en la cabeza, ¿no? El anterior a la fusión, se fraguó, podemos decir, casi en ese concierto, en el concierto que vimos el camarada Oki y yo de Riser en Fiestas de Gracia hace 2 añitos ya, bueno, año y medio, en un concierto punk en la calle, ahí de repente, pim pam pum fuera, calle Torrijos, ale, concierto punk. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Estoy flipando.
Pues a las 10 de la noche puntual y acabará a la 1, para que le tiene un poco coger el metro y se pueda ir la gente por ahí el viernes. La Fabriqueta, Santa Coloma, no me acuerdo de la calle, no estoy
bueno,
seguro.
Bueno, es fácil de buscar.
Claro esto. Que sí, claro que sí.
En el Infosur pasan en todas las casas y se sabe dónde están y todo.
Y poco valdrá, no creo que valga más de 3 euros.
Ah, esto no lo habías dicho.
Cuatro.
¿Cuatro?
Pero poco. Yo dudo que valga cuatro, pero seguramente sea menos.
¿Pero es todo para Radio Bronca?
Equilicua.
Entonces, da igual.
Claro que sí. Para Radio Bronca lo que haga falta y mucho más.
O sea, mínimo cuatro.
Mínimo cuatro, ahí está. Que paguen, paguen ustedes. No pagan el metro y paguen allí, fíjate. Mucho mejor.
Claro que sí.
Al menos saben para dónde va el dinero, no va para enriquecer a nadie. Al revés.
Al revés, va en un hueco.
Para que no nos endeudemos
profundo.
Más todavía, para que no nos endeudemos más. Bueno, con nosotros mismos.
Pues que lo dejamos aquí.
Pues sí, dejémoslo aquí entonces.
O hay no... más cositas. Bueno, yo tengo una cosita, pero realmente, no sé si decirla, porque es el mismo domingo. Y no, no nos beneficia.
No lo digas.
¿No lo digo?
No.
Pues que es para el Ateneo de Sant Andreu, el Ateneo Llibertari, que también se merece un poco de difusión.
Bueno, también es verdad. Pues entonces no lo digas.
Y yo creo que es, es complementario. O sea, se puede ir a un sitio y luego al otro.
No.
Porque nosotros...
Se tiene que ir aquí, a lo de Radio Bronca, constantemente, ininterrumpidamente, desde las 11 de la mañana hasta que cierre el chiringuito.
Pues entonces la gente que no pueda evitar de ninguna manera no ir a, bueno, ir a lo de Radio Bronca, puede ir a Sant Andreu a tomarse unas tapas en La Gordísima, que hay un tapeo para el Ateneo de Llibertari y de Sant Andreu, y luego subir corriendo porque estaremos ahí hasta las 1000, ¿no? En realidad.
Efectivamente, así que suban corriendo directamente, que las tapas estarán mucho mejor en Can Masdeu.
Eso sí, seguro, pero bueno, que hay que echar pasta en muchos sitios.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pero bueno, pues nada, nos vamos ya.
Bueno, pues que vayan allí a echar una cañeja, ¿eh? A las 12,
a la 1,
y se suben allí a comer a las 2 y media, ¿qué te parece?
Perfecto, lo que pasa es que se van a perder lo de la radio, que eso...
Ay, bueno, pero hasta las 6 todavía tienen tiempo para digerir, pueden ahí estar...
Hasta las 6 habrá radio.
Sí, directo. Señora.
Vale, vale.
Habrá hasta una hora solo de mujeres y todo.
Ah, sí, ya me han dicho.
¿Eh? Ah, hombre, ya te han dicho, pues fíjate. Bien, bueno, lo dejamos ya, que nos estamos yendo por las ramas. Muchas gracias a, bueno, otra vez a Jesús por haber intervenido y debatido. Muchas gracias a Laster por haber debatido enormemente y haber hecho el primer programa de debate real. Real.
Que en realidad hemos tocado temas, pero siempre estamos de acuerdo, ¿no?, entre nosotras.
Es verdad.
Bueno... Pocas veces nos hemos discutido, ¿no?
Sí, 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 además de esta manera.
O al menos en el aire.
Muchas gracias a Pablito por haber venido también aquí. Grande has estado.
A vosotros.
Trayendo el ordenador para poner la música. Muy bien, gracias. Y muchas gracias a mí por haber venido también. Gracias, gracias, de nada. Ay, qué bien. Qué a gusto estoy conmigo mismo. Lo dicho, nos vamos con un temazo entonces.
Vale.
Venga, pues tengo que esperar a que se medio encienda el ordenador para poder ponerlo. Esto es lo que tiene la técnica, ¿ves? Si es que con el casete no pasaban estas cosas. Tú le dabas ahí a rebobinar y
con
y
el
esto
boli,
estaba hecho.
Con claro. El boli lo podías rebobinar y no gastar pila.
Hombre, fíjate, anda, madre mía. No hemos andado con el boli para arriba y para abajo, ¿eh? Yo por lo menos he estado, pero mucho tiempo para rebobinar la canción ahí que claro. Te gustaba, ¿eh? Oh, qué grande. Bueno, pues ¿qué podemos ponerle a esta gente que puedan disfrutar? Vamos a ponerles a Inoren Eroni, que seguro que lo disfrutan. Vamos con Disonancia. Y nos despedimos, claro.
Vale.
¿Vale?
Pues hasta el martes... ¡Ay, no! Hasta el jueves.
Jesús María José.
Lo he hecho expresamente.
Ah, bueno. Hasta el próximo jueves. Adiós.